El suelo es granítico e impermeable, y son numerosos los arroyos, los ríos y los lagos. Raúl Brique, ya que no escribes, tráeme lo que tienes ahí. ¿Vamos pronto? Sí, ya conozco ese lugar, es Brué Alishams. Ven, quédate aquí. Ahora os explicaré. Es una pequeña ciudad, o mejor dicho, un pueblo, que se encuentra exactamente en el centro de Francia. Tiene un pequeño monumento que está en la postal, aquí, mira. ¿Lo veis todos?
Sí, sí.
Qué curioso es esto. ¿Hay alguien en la clase que haya estado en Brué-Alishams? Laurent Rifle, ven a contarlo. Puedes sentarte, Raúl. Ahora explica a tus compañeros en qué circunstancias fuiste a Brué-Alishams.
Mi padre es peluquero y había una reunión de todos los peluqueros.
¿Un congreso de peluquería?
Se pasaron toda la tarde comiendo. Yo me aburría y salí a pasear por el jardín.
En la película La piel dura, François Truffaut critica l'actitud dels adults cap als més menuts. O bé són autoritaris o directament els ignoren. Sempre que ha treballat el tema dels menors, Truffaut els ha defensat. Sempre buscava a les seves pel·lícules que l'espectador sentís atenció, respecte i estima que mereixen. A la pel·lícula, el director va contant les històries de diferents xiquets i xiquetes al voltant de les seves vides, tant a l'escola com la de les seves famílies. Estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio, 102.5 de la FM, si estàs a la ciutat de València, o a internet, a radio.upb.es.
Buenos días, Silvi. ¿Has dormido bien?
Sí, papá.
Cuidas mucho a tus peces, ¿verdad?
Sí.
¿Crees que te conocen?
Yo sí los conozco. Este se llama Plick y este se llama Plock.
¡Ah, caramba! Así que ese que está comiendo es Plock.
No, es Plick.
Ah, entonces ese de ahí es Plock.
No, es ese. Este de aquí es Plick.
¿Este se llama Plick y ese?
No, es Plock.
Tú me has dicho que este era Plick y ese de ahí era...
Sí, pero luego se han cambiado.
A mí los dos me parecen iguales. ¿Por qué no les pones una etiqueta en la cola y así los reconoceré? Y ahora espabilate, ya sabéis que hoy comemos en el restaurante.
Me gusta mucho ir al restaurante.
El meu pseudònim és Ed Tupelo. Fa 27 anys que sóc una persona i des de fa un any i mig sóc una persona que penja coses a Instagram. Si bé el que més penjo ara són il·lustracions, al principi la idea era penjar-hi poemes, que és el que en principi jo pensava que em sortia bé. Vaig estudiar Humanitats i, de fet, el que més m'ha interessat sempre ha sigut escriure, fins fa relativament poc. Totes les obres que faig, ja siguin poemes o siguin dibuixos, o siguin un altre tipus d'il·lustració, parteixen d'idees molt bàsiques, molt senzilles, a base d'observació. I depèn de com em vinguin, llavors acaben sent una cosa o acaben sent una altra. Si la idea és, per exemple, una espècie de forma que m'interessa o alguna cosa que he vist, llavors la plasmo normalment en una il·lustració. En canvi, si, per exemple, és una idea que és més complexa, intento transmetre-la d'una altra manera. I cadascú, diguem que l'art és una cosa molt, molt genèrica i que cadascú té les tècniques que té i té els mitjans que té. Llavors un cineasta, per exemple, un guionista, tindrà una manera de fer-ho i un artista plàstic en té unes altres. Llavors jo intento agafar dintre de les coses que jo crec que puc fer la millor manera per donar-li forma a una idea que en si és interessant, però és impossible de transmetre, i l'art és sempre algun tipus de comunicació. Però una cosa que m'agrada molt és trobar-me la interpretació a partir de la idea que jo no trobo interpretada en un principi. Llavors, per exemple, crec que tinc un poema on parla sobre la figura de la mort netejant els plats a una persona abans de deixar-la morir, i aquesta interpretació es pot fer a posteriori, però la part interessant és que la pot fer qualsevol. Però la idea sempre és una idea molt bàsica. No es pot parlar de l'amor o de la mort així en abstracte i de manera poc concreta, sinó que un sempre representa les situacions en situacions molt bàsiques. I és allà on De fet, la persona que observa allò o la persona que llegeix allò en extreu una informació. Llavors, segurament el pas de la literatura a la il·lustració que faig ara és una manera de treure el contingut que dono jo i que hi posi contingut la persona que ho mira, però no sempre vull que sigui això. Llavors, difereix, diguem, l'art narratiu de l'art que és més figuratiu i que un ha de treure, extreure informació. I segurament la part més interessant de l'art visual, més que l'art narratiu, és que tota aquesta informació o d'aquest treball d'interpretació el fa la persona, i llavors és la persona la que fa més part de comunicació. Que diguem que l'art sempre és una espècie de comunicació on l'artista, o la persona que ho fa, que s'acostuma a dir artista, genera aquesta comunicació en una part molt més gran. Però llavors la part de la interpretació és més reduïda. En canvi, en depèn de quin tipus d'art, sobretot l'art abstracte o l'art menys figuratiu, dona aquesta part d'interpretació que és molt més gran i és la que m'acaba més interessant en cert tipus d'obra i no en d'altra. El símbol no és algo que sigui normalment important en un tipus d'art més narratiu, però el símbol dona molt joc a la part de la il·lustració i també a la part de la poesia. I, de fet, aquesta part de la il·lustració és la que m'interessa, la part que té reminiscències poètiques i que utilitza els símbols. Però, clar, els símbols també a vegades són molt personals i és difícil transmetre allò mateix que transmet a tu. Per exemple, a mi, una imatge d'un quadrat i d'una rodona junts em dona una idea de dues persones que són semblants, però no són exactament iguals. O, per exemple, la imatge d'una cadira sempre m'ha transmès una idea de persona que necessita alguna altra o una absència. Llavors, per exemple, jo sempre he jugat amb coses molt bàsiques com cadires, com taules, i, per exemple, en un altre tipus de simbologia, en poesia, com els laberints, com les cantonades, com les ferides. Són coses que s'utilitzen molt i però que tenen com una interpretació que cadascú pot interpretar, però que per part meva en té una que és molt clara. Llavors, últimament estic treballant molt imatges digitals, molt planes. Sempre faig esbossos i porto una llibreta i faig esbossos a mà, però depèn de com tinguis pensat fer, acostumo ja a pensar-ho en com quedarà en la forma final. Llavors, mira, esbossos meus, és molt divertit, perquè si ho mira una altra persona no veurà res, perquè jo ja veig allà l'obra final, però l'altra persona no. I segurament també a vegades intento extreure com aquest minimalisme de l'esbós, transmetre'l en una obra sencera. Últimament estic treballant molt amb coses que segurament no sé si veuran a la llum, perquè em fa molta gràcia a mi, però no a potser ningú més. Dibuixos de cables, cantonades, això és el que estic fent últimament. La major part de les coses que jo tinc les presento a través d'Instagram. Si penses de quina manera acaben la gent veient allò, les obsessions que jo tinc sé que no tenen cap interès per la gent que mira allò, o en principi penso que no, de veritat. Llavors, alguna vegada he penjat com sèries de coses, de repeticions, perquè una de les maneres que treballo jo és com repetint idees fins que deixen d'interessar. Llavors, per exemple, tinc com sèries de dibuixos de cadires en formes diferents que tenen molt d'interès per mi, però part de la manera o part de l'interès que jo tinc en penjar allò és que penso que hi ha molta gent que no hi té un interès. És una miqueta estrany, però sé que jugues en aquest joc que és la presentació a la vida pública d'internet. Aquí ho tens. Últimament, per exemple, m'està agradant moltes coses de l'art contemporani o artistes que treballen directament en digital, il·lustradors i també artistes que pues, ja estan morts, és així, però que juguen molt amb el color, per exemple, coses que jo no normalment al principi no tractava perquè ja directament no m'agradava ni dibuixar. Per exemple, depèn de què m'està interessant en aquell moment, jo a vegades decideixo pues, no utilitzar línia de contorn i a vegades sí. Últimament estic fent moltes coses de dibuix isomètric, que és una cosa que m'interessa ara, per alguna raó que no entenc, i m'interessa, i llavors estic fent allò. I jo tinc certs referents que fan allò. Però són... I trobo que és una cosa necessària i que no crec que sigui necessari ensenyar les coses que fas. Hi ha coses que no crec que haguis d'ensenyar. Però crec que molta gent hauria d'intentar crear coses per aprendre més sobre allò que li interessa.
Mirad qué bonito estuche de compases. ¿Cuánto vale?
250 francos.
¿250 francos antiguos?
No, 250 francos nuevos.
¿Antiguos?
No, son 250 francos 25.000 antiguos.
¿No los hay más pequeños y más baratos?
Sí, parecidos, pero más baratos.
Parecidos valen 25.000 francos, pero...
Pídele a tu padre que te lo compre para Navidad.
Sí, es una buena idea.
Aunque sea para Navidad, son muy caros.
¿Qué va, ni loco? No nos los comprará.
Bueno, ¿qué queréis?
Oye, tú y yo me voy, ¿sabes?
Vale.
Vamos a ver, ¿qué queréis?
Quiero vender mis libros de clase. Son viejos, ya no los necesito.
Pero son libros de este curso. Los necesitarás este año.
No, porque he cambiado de clase y además el año que viene no serán los mismos.
¿Y tu hermano? ¿Qué edad tienes tú?
10 años, señor.
10 años? El próximo año los necesitará, no los vendas.
Pero no serán los mismos libros.
Además, yo no compro sin la autorización de los padres. ¿Tenéis la autorización?
No.
¿Y si no se tienen padres?
Si no se tienen padres. Todos los niños tienen a alguien que se ocupa de ellos. Siempre hay alguien que se ocupa de los niños.
¿Y ahora qué hacemos?
No hay nada, un negocio.
Adiós, señor.
Hasta otra, muchachos.
Com es pot veure a la pel·lícula La piel dura, no calien moltes preguntes ni explicacions quan s'és menut per a establir una amistat. Esta setmana podíem llegir al diari El País el següent titular. ¿Por qué nos cuesta más hacer amigos a partir de los 30 y cómo solucionarlo? La veritat és que és una pregunta que jo m'he vingut fent durant els darrers anys. A voltes faig una espècie de recompte dels amics que he guanyat els darrers 10 o 15 anys i me'n venen al cap 3. Segons un estudi de les universitats d'Aalto, Finlàndia i Oxford, a la Gran Bretanya, un estudi realitzat el 2016 va confirmar, després d'analitzar les trucades de telèfon dels participants en aquest estudi, que el cercle d'amistats tenia el seu màxim vores 25 anys i que a partir d'ahir començava a caure en picat. Sembla que aquest fet no té res a veure amb el tema de complir anys, més bé tal com està muntada aquesta societat, ja saps, del treball a casa, de casa al treball, i quan arribes a casa, pues, a perdre el temps davant del mòbil. Però podem viure sense amics a partir de certa edat? Doncs la resposta és clara, la resposta és no. I és que un altre estudi de la britànica Mary Ann Noonan, també de la Universitat d'Oxford, va determinar mitjançant tècniques de neuroimatge que certes regions del cervell eren més menudes i estaven pitjor connectades i comunicades entre elles en les persones que no tenien amistats. Sembla que eren aquelles zones que permeten la comprensió entre iguals. Bé, realment jo crec que no calen molts estudis per a saber que amb un amic es viu millor. I si no, intenta jugar al frisbee tu sol.
Hola, soy Laura López Balza, soy cántabra, aunque actualmente resido entre Senegal y España. Dibujo y pinto desde pequeña, pero mi formación académica como tal empieza en 2002, cuando entro a la Facultad de Bellas Artes de País Vasco. Durante 7 años estoy ahí estudiando y después me he seguido formando haciendo talleres y cursos en relación a la pintura y el dibujo. También soy diplomada en filosofía por la Universidad de Valladolid. Mi trabajo se mueve sobre todo entre la pintura, el dibujo y la ilustración, y es de carácter figurativo. Mi obra está vinculada a lo que me acontece, a mi propia experiencia vital y mi mundo interno. Son narraciones vividas, recordadas, imaginadas o idealizadas, que reflejan las preferencias, los miedos o los anhelos y que intentan comprender un poco mi entorno, el mundo o mi realidad. Dentro de mi trabajo hay una parte que es de observación y hay otra parte que es más de imaginación. Las obras que son de observación tienen su origen en el material observado y las entiendo como retratos de aquello cotidiano que conforma mi intimidad. Por ejemplo, personas allegadas, los territorios que he vivido o visitado, los objetos o la flora, por ejemplo. Estas obras están movidas por una curiosidad hacia el entorno y por registrar lo conocido, y sus resultados suelen ser apuntes del natural que muestran fragmentos de vida, la belleza que encuentro en aquello observado. Estas obras, su proceso pues es sentarse delante de aquello a retratar y dedicarle tiempo a mirarlo, a interpretarlo y a representarlo. Pues construyo desde las pequeñas partes y los componentes mínimos a las formas generales, y de esta manera trato de capturar el alma de lo representado, que se corresponde con aquello que, por lo que siento afecto. Por otra parte, las obras que parten de lo imaginado se corresponden a narraciones cuyo imaginario se extrae de estímulos externos de todo tipo, por ejemplo, imágenes, objetos, paisajes, conversaciones, lecturas, un poco de todo, pero que luego se articulan de una manera muy libre, intuitiva, también dialogando formas y colores, y esto dará lugar a nuevas historias y mundos. Por tanto, a mí lo que me interesa en este tipo de pintura es el propio proceso, el diálogo constante con la obra, que se presenta como un problema. Esto es interesante porque es donde yo encuentro el aprendizaje y el conocimiento. Estas obras más imaginativas se mueven entre la naturaleza y lo fantástico, lo cotidiano y lo posible. Pero aunque sean obras de observación o de imaginación, a mí lo que me interesa es la pintura. El acto de pintar y sus procesos, conocer y emplear las técnicas, comprender las formas y el color, que ya de por sí tienen un valor emocional y una capacidad expresiva propia. Mis pinturas y dibujos resaltan la importancia del color, como veréis. Utilizo una amplia gama de colores que dotan a las obras de un carácter colorista y vivo. En cuanto a las formas, pues suelen ser estilizadas, deformadas, para que así los trabajos adquieran ese carácter ingenuo, infantil, fresco y festivo que me interesa que transmitan. En cuanto a las técnicas y soportes que he utilizado, son muy diversos. Pues acrílico, óleo, acuarela, otros no tan comunes como las lacas de uña, los esmaltes, rotuladores, purpurinas, sobre papeles, telas, maderas, objetos como calabazas, troncos o bien muros. Pues me gusta explorar las posibilidades de los materiales, las técnicas y los soportes, pues cada uno cuando trabajas con ellos te abre un infinito de posibilidades de creación plástica. Y esto lo encuentro un reto muy divertido. En cuanto a la medida de las piezas, pues hay desde pocos centímetros, papeles en pocos centímetros, o bien otros que son de bastantes metros, como algunos murales que he realizado aquí últimamente en Senegal. Hay artistas que siempre adoro ver y que no me cansan, otros que van variando según la época y el gusto. Hay una larga lista de pintores y dibujantes que admiro su obra, desde las primeras pinturas a lo más contemporáneo que puedo conocer, por ejemplo, a través de las redes sociales. También me gusta, bueno, siento interés por la ilustración, los fanzines, el dibujo infantil, el arte naïf y las pinturas que, por ejemplo, invaden aquí en Senegal los muros de los edificios. En cuanto a publicaciones, pues he participado en varias colectivas, he trabajado como ilustradora para el diario El Español y bueno, he realizado un libro de artista titulado Tesoros del Devenir junto a la editora cántabra Carmen Quijano, en el que realizo un homenaje a la casa familiar a través de un recorrido por los diferentes espacios, los objetos que allí se encuentran y las personas. Mi última publicación junto a la escritora Ángeles Caso se titula Pintoras, y es un libro orientado al público infantil que narra y difunde la vida y la obra de 25 pintoras relevantes de la historia del arte, y en el que yo me ocupo de ilustrar e interpretar los 25 retratos realizados por esta selección de artistas. En cuanto a proyectos futuros, pues sigo trabajando en pinturas de temática senegalesa, en un cuaderno de viaje bajo el rótulo de Carnet de Senegal, en el que registra la observación de algunos paisajes, personas y objetos que voy descubriendo aquí, que espero que salga a la luz en forma de libro prontito. Por otro lado, en el mes de noviembre tengo una expo en España, una expo individual, y en el mes de diciembre participo en una colectiva sobre paisaje en Cracovia. Mi obra podéis verla en la Galería Lagrán o bien de forma online a través de las redes sociales Instagram o Facebook, o si no, entrando en mi página web www.lauralopezbalza.es, que os animo a visitar. Para contactar conmigo, pues lo mismo a través de las redes sociales. Muchas gracias y un saludo.
Something great, but you ended. qué lado quiere la raya, señor Lomé?
En el centro. No soy de derechas ni de izquierdas.
Buenas noches, Fátima. Ah, oiga, no olvide venir mañana a las 9:45.
Sí, sí.
Hasta mañana. Sea puntual.
Adiós, señora.
Oh, no, está cerrado.
No vengo a cortarme el pelo. Vengo a pedir explicaciones. Tú quédate aquí.
¿Explicaciones?
Sí, señor Rifle, esto es una vergüenza y no estoy dispuesto a permitírselo. ¿Qué clase de corte de pelo le ha hecho usted a mi hijo?
Señor Golfie, esta no es manera de entrar en casa de nadie. Explíquese con calma, no estamos entre salvajes.
Estoy calmado. Simplemente quiero saber lo que le ha hecho usted a mi hijo. Este mediodía le di dinero para que viniera aquí a cortarse el pelo. Y mire el resultado.
Por favor, señor Golfie, hace 4 años me concedieron la tijera de oro de los peluqueros. ¿Cómo puede creer que soy capaz de tal desaguisado? Dinos, pequeño, ¿quién te ha hecho ese desastre?
Bueno, yo corto de un lado, tú del otro. Mi padre dice que cuando un corte de pelo está bien hecho, no parece que salga uno de la barbería.
Verás cómo no parecerá que salgas de la barbería. Date la vuelta, no veo.
Ese lado es el mío, no seas cara.
Bocazas.
Yo seré bocazas, pero tú eres un abusón de mierda.
Bueno, no empecéis otra vez.
Vale.
Los dos lados tienen que estar iguales, ¿eh?
No me vayáis a cortar las orejas.
No.
Ahora vuelve la cabeza que voy a igualarlo.
Cuidado, hay que igualarlo de los dos lados.
Sí, hombre. No te preocupes.
Pues torna a escoltar aquest programa, Un dia perfecte, esta mateixa vesprada, a les 7:30. Ja saps, 102.5 de la FM si estàs a la ciutat de València i a internet, on es trobaràs a radio.upb.es. I pots recuperar edicions anteriors a la web, a radio.upb.es, a la secció de Ràdio a la Carta. Si vols contactar amb mi, perquè creus que tens alguna cosa interessant a contar, ho pots fer a través d'Instagram. Allà em trobaràs com a Un dia perfecte. I si superes aquesta onada de calor, ens trobem aviat.
Yo he tenido una infancia penosa, menos trágica que la de Julián, pero penosa. Y recuerdo que estaba deseando llegar a ser adulto porque sabía que los adultos tienen todos los derechos y pueden dirigir su vida como les place. Un adulto desgraciado puede empezar de nuevo su vida en otro lugar, puede partir de cero. Un niño desgraciado no reacciona igual. Él se siente desgraciado, pero ni siquiera puede poner un nombre bajo su desgracia. Y lo que es peor, sufre interiormente porque ni tan solo puede discutir o comentar con los padres o los adultos que le hacen sufrir. Un niño desgraciado, un niño mártir, se siente siempre culpable. Y eso es lo más abominable. Entre todas las injusticias de este mundo, las que atañen a los niños son las más injustas, las más innobles, las más odiosas. El mundo no es justo, ni lo será jamás, pero hay que luchar para que haya más justicia. Es necesario y debe hacerse. Las cosas cambian, pero despacio. Mejoran, pero lentamente. Los políticos, los hombres de gobierno, siempre dicen en sus discursos: el gobierno está dispuesto a dialogar con todos, pero la realidad es que el hombre sigue amenazando y se niega obstinadamente al diálogo porque ha perdido la fe. Desde hace algunos años los adultos se han aferrado a dirimir en la calle lo que se les niega en los despachos. Si os cuento todo esto es para demostraros que los adultos, cuando de verdad se lo proponen, pueden mejorar su vida, pueden mejorar su suerte. Pero en todas esas luchas los niños son olvidados. No existe ningún partido político que se ocupe de los niños como Julián o como vosotros. Y eso ocurre porque los niños no son electores. Si se concediera el derecho de voto a los niños, vosotros podríais reclamar más protección, más asistencia social, más profesores, y lo obtendríais porque los diputados querrían tener vuestro voto. Por ejemplo, podríais obtener el derecho de llegar a la escuela 1 hora más tarde en invierno, en lugar de venir cuando aún es de noche.